Hermanos, les invito que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Vamos a iniciar una nueva serie de sermones y tratar de abarcar esta carta. Y antes quiero que tengamos un recuerdo. Bueno, levanten la mano todos los que saben andar en bici. Todos los que aprendieron a andar en bicicleta. Bueno, los que no, yo creo que eso va a ser un domingo para que puedan sanar si nadie les enseñó. Y vamos a aprender, quiero traerles un poco de lo que dice la física. A veces cuando nosotros vemos a alguien simplemente andando en la bicicleta y cuando nosotros recordamos esa etapa del aprendizaje, pues hay temor porque no sabemos equilibrarnos. Pero yo creo que si comprendiéramos un poquito y nos dieran la teoría, y a lo mejor yo sospecho que a nadie de nosotros nos dieron las tres leyes de Newton. Hay tres leyes básicas de Newton que nos hubieran vendido a bien para comprender un poco la teoría. ¿Por qué un cuerpo va a permanecer sin pararse si no hay situaciones externas que impidan ese movimiento? Pues déjeme decirle que hay un principio y se llama el principio de conservación del momento angular. Entonces, es para explicar la teoría. ¿Qué ocurre? Porque cuando uno está girando, están las ruedas avanzando, se tiene mejor equilibrio en vez de cuando está estática. Si usted se sube a la bici y se trata de equilibrar sin avanzar, es algo bien, bien difícil. Pues yo creo que nada más los profesionales pueden hacer eso. Pero dice este principio que actúa cuando iniciamos la marcha en bicicleta y ponemos a circular sus ruedas. Entonces, tal vez no es que se grabe los principios y conceptos teóricos de todo lo que ocurre en la física, simplemente lo vivimos, pero existe esa realidad, hermanos. Esta conservación del momento angular, dice, es el producto vectorial del radio por la cantidad de movimiento. Y eso equivale a masa por velocidad. Entonces, yo creo que a nadie nos estuvo, a menos que tuviste un maestro que daba física o un científico y él te explicaría todo esto. Pero son fórmulas que nosotros ya, yo creo que hasta a la educación media superior las empezamos a ver. Empezamos a ver signos y símbolos. Y son cosas así, a lo mejor muy abstractas, si los tenemos en una teoría. Pero cuando ya estamos en la vida real, simplemente, hermanos, entre más pedaleaba uno, se podía obtener más fácil el equilibrio. Pero, obviamente, es mucho mejor cuando alguien te ayuda. Ahí entraría, pues, ojalá, ¿verdad?, que todos hubiéramos podido tener un padre que nos empujara, que nos ayudara a equilibrar, que nos enseñaran, mira, los pies van aquí, te sujetas fuerte y tienes que pedalear. Si no pedaleas, no va a avanzar. Si pedaleas más rápido, va a ser más fácil el equilibrio. En ese consiste, hermanos. En resumen, déjeme decirle cómo se puede resumir este principio de conservación del momento angular. Dice, cuanto mayor velocidad tomemos con nuestra bicicleta, el momento angular será mayor. Esto hará que haya mayor estabilidad y seguridad en ella. Entonces, así de simple, hermanos. Cuando se nos quita el miedo y podemos andar a una velocidad no tan lento, ahí se logra mayor estabilidad. Entonces, ¿cómo se logra la velocidad? Pues pedaleando. Y en esa transición, cuando nosotros aprendimos, yo creo que en todos fue algo así similar. Yo recuerdo, como a los 5 años, estaba mi hermano y otro niño, no recuerdo ni su nombre, solamente recuerdo que era un niño de la iglesia, y mi hermano Abner, que es un año mayor que yo. Cada uno de ellos se puso atrás de mí y me empezaron a empujar. Ellos me iban equilibrando, pero llega un momento cuando ya llevaba bastante velocidad y yo empecé a pedalear, ellos ya no me alcanzaron, hermanos. Y yo en algún momento ya sentí que estaba solo y me emocioné. Te salió una sonrisa bien, bien suave porque lo lograste y no te estás cayendo. Simplemente sientes que estás andando en la bici y no te caes. Y entonces es una experiencia bonita. Del lado del padre es una satisfacción. Y déjeme traerle este ejemplo, hermanos, es lo que vamos a ver. El título de este mensaje yo le quise poner, añade lo que te corresponde. En el cristianismo tenemos pues un concepto teológico de algunos que quisieron darle el orden de la salvación. Y este domingo, hermanos, esta predicación trata de que nosotros entendamos cómo funciona el cristianismo. Si nosotros nos explican la teoría. Y en aquel entonces, si tuvimos la experiencia y alguien me hubiera dicho, entre más pedales es más seguro y es más probable que no te vas a caer. Entonces, ese es en resumen, ¿no? Y es lo mismo, hermanos, en el orden de la salvación, la mayoría de las cosas le pertenece a Dios, pero hay algunas donde nos involucra y entre más nosotros hagamos nuestra parte, va a ser un cristianismo más fácil. Déjeme repetirle el orden de la salvación. Nosotros en algunos videos que subimos a YouTube tenemos un playlist de las convicciones doctrinales y ahí se encuentra ese orden de la salvación. Déjeme recordárselo. Todo empieza con la elección. Eso le pertenece a Dios. Él nos elige desde antes de la fundación del tiempo. Y llega un momento donde nos hace un llamado. Alguien tiene que hablarnos del Evangelio. O existe la regeneración. Dios nos permite la conversión que tiene que ver con la fe y el arrepentimiento. Y tenemos pasajes como Filipenses que dice que la fe se nos regaló, es un Dios de Dios, un don de Dios. Pero en la fe y el arrepentimiento entramos nosotros, hermanos, porque nosotros somos los que tenemos que depositar nuestra fe en Dios al mismo tiempo que nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahí es donde participamos nosotros. Eso sí tiene que ver con la voluntad del hombre, que uno ejerza el arrepentimiento. Y después que uno hace eso, Dios nos justifica, nos aplica la justicia de Cristo, que Él fue perfecto sin pecado, ahora nos ve igual que Él y ahora sí nos puede adoptar. Entonces la justificación y la adopción, hermanos, depende de Dios. Pero cuando una vez que ya somos hijos, hermanos, empieza el proceso de la santificación y la perseverancia. Y esto es progresivo, esto nos va a llevar el resto de la vida. Y aquí sí intervenimos nuevamente nosotros. Lo que es la santificación y la perseverancia es lo que nos corresponde, hermanos. Y al último, algo que le corresponde a Dios es la glorificación. Si nos permite pues ver la segunda venida de Cristo, nos va a dar cuerpos nuevos. Si morimos aquí, va a llegar un punto donde vamos a resucitar. Y cuando resucitamos y tengamos esos cuerpos nuevos, es la glorificación. Entonces, no todo en el proceso de la salvación nos corresponde, hermanos. La mayoría y todo, la gloria es para Dios, siempre va a ser para Dios. Lo único que sí participamos, hermanos, es en la fe y el arrepentimiento, la santificación y la perseverancia. Pero al mismo tiempo lo estamos haciendo con Dios, no somos nosotros solos. Yo quiero que veamos dos cosas esta mañana. Número uno, hermanos, vamos a comprender cómo funciona el cristianismo. Si nosotros comprendemos mejor este orden de la salvación, va a ver que podemos sacar cosas prácticas de este mensaje y de todo el contenido de la escritura, ¿verdad? Y la segunda cosa que veamos es que tenemos que ir haciendo lo que nos corresponde. Cuando ya identificamos cómo funciona la salvación y sabemos que hay algo que implica nuestra voluntad, entonces hay que poner manos a la obra. ¿Qué les parece si leemos juntos los versículos del 1 al 11? Si tiene la Nueva Biblia de las Américas, me acompaña, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, esos son los versículos que con el favor de Dios vamos a abarcar hoy. Déjenme ponerle un contexto de la segunda carta del apóstol Pedro. Y lo encontramos, lo podemos sacar de la introducción. Es el saludo en los primeros dos versículos, nos va a recordar y vamos a saber que es una continuación por el mismo nombre de una carta que envió anteriormente. Y ahí ya podemos sacar, ¿verdad?, quién es el remitente y quiénes son los destinatarios. El remitente es un discípulo de nuestro Señor Jesús, el que tomó el liderazgo de los demás apóstoles, y él se presenta de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y ahí podemos ver, hermanos, es una audiencia o un destinatario, se puede percibir a lo mejor algo general. Está diciendo, ustedes que ya son hijos de Dios. Él está hablando y dirigió el contenido de esta carta, hermanos, a cristianos. Solamente a los que son hijos de Dios. Y si queremos recordar, él no ahondó en esa instrucción porque simplemente está hablando nuevamente de que ellos, si usted va al capítulo 3, en el versículo 1, dice: amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes sincero entendimiento. Podemos saber la intención de ese mensaje. Quiere, hermanos, que esa gracia y paz que dijo en los primeros versículos, que vaya en aumento. Eso es lo que dice el versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Y cómo es específicamente eso? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces aquí podemos tener ya el objetivo de toda la carta. Cualquier líder de la iglesia o pastor, en este caso apóstol, él quería que ahondaran más y conocieran cómo funciona el cristianismo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y si queremos recordar también un poco más detalles de esa primera de esa audiencia, vaya a la primera carta de Pedro para que vea cómo se dirigió con un poco más de detalle. En el capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Entonces podemos ver, hermanos, otra vez, está dedicándose a creyentes, pero que vivían en una época de persecución. El emperador Nerón había hecho que toda Roma empezara a odiar a los cristianos. Los judíos no los querían, los romanos tampoco. Se las acusaba más tarde de que ellos fueron los que incendiaron la ciudad de Roma. Y ellos estaban obligados, ¿verdad?, a dejar sus hogares y se dispersaron por el imperio. Entonces Pedro tiene que escribirles una carta para animarlos, porque unos están siendo encarcelados y otros torturados. Algunos están perdiendo la vida. ¿Y cómo le haces para animar a una audiencia así? simplemente con el conocimiento de Dios. Si ustedes logran aumentar ese conocimiento, si entienden bien cómo funciona el cristianismo, eso les va a traer gracia y paz, y va a ser en aumento. Entonces, el medios se logra a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese siempre ha sido el objetivo desde la primera carta y ahora está ahondando en lo mismo. ¿Y cómo se explica esto, hermanos? Pase al versículo 3 para que sigamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Qué es el cristianismo? Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí podemos ver, hermanos, si nosotros necesitamos algo para permanecer firmes en nuestra fe en este mundo, pese a cualquier circunstancia o acontecimiento de nuestra época que pudiéramos sentir que nos está haciendo dudar o batallar, todo lo que necesitamos, hermanos, es ir a la Escritura, porque ahí es donde comprendemos todo lo que es el conocimiento acerca de aquel. ¿Quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos son los que están obrando para que tú y yo permanezcamos en la salvación. Ellos son los que obraron para que nosotros fuéramos apartados de una mente que no le amaba, en un mundo donde pecábamos continuamente y deliberadamente contra Dios. Pero ahora que somos sus hijos, pues estamos viviendo contracorriente y el mundo nos aborrece. Y somos potencialmente blanco para el enemigo y podemos sufrir en distintas formas, ¿verdad? Algunos más que otros o de distinta manera, pero siempre va a haber un grado de padecimiento. Y ahí, hermanos, entre más conozcamos acerca del Padre, acerca de Jesús, nuestro Salvador, y sobre todo cuando empecemos a mirar el carácter, cuando veamos cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo, ahí es donde va a tomar sentido nuestra vida y vamos a batallar menos. Entre mejor comprendamos a Dios, estamos comprendiendo mejor el cristianismo. Por eso nos dice al final de ese versículo 3, nos llamó por su gloria y excelencia. Y entre más conozcamos esa gloria y excelencia, pues vamos a comprender mejor, ¿verdad?, de qué se trata este caminar, esta vida de este lado de la eternidad, ¿verdad? Y ahora que nos llamamos, nos decimos ser hijos de Dios. Si usted es cristiano, pues se tiene que identificar con estos principios. Entonces, si se fijan, la gloria y la excelencia de Dios está brotando de su carácter, de su persona. Y es donde necesitamos perseverar. Por eso yo he escuchado que de los libros fuera de la Biblia que más se recomiendan para que el creyente crezca saludablemente y madure, son libros acerca de los atributos de Dios. Hay buenos libros, por ejemplo, de algunos autores, Tozer o Pink, que son simplemente así, los atributos de Dios. Dice, cuando tú leas eso, o sea, tiene que estar en tu top número 5 de los libros cristianos, tienes que leer libros del carácter de Dios. Hay autores más nuevos, por ejemplo, La Santidad, de ese autor presbiteriano, R.C. Sproul, y toda esa literatura que tenga que ver para que tú comprendas más acerca del carácter de Dios, eso te va a bendecir. ¿Por qué? Porque es su gloria y excelencia, y de ahí, hermanos, de su persona, brotan cosas maravillosas. Fíjense, hermanos, en el versículo 4, aquí en segunda de Pedro. Por ellas, la gloria y excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Así que las promesas de Dios que se presentan aquí no son promesas así, pues, a secas, dice, sino que son maravillosas, son sorprendentes, son cosas que no se pueden comparar. Y el objetivo, el fin de esas promesas, hermanos, siempre van a terminar en darle gloria y honor a Dios. Pero cuando nosotros nos apropiamos de ellas, nos va a afectar de la manera en que nos van a bendecir específicamente en nuestra santificación y en nuestra glorificación. Todas las promesas que usted encuentre en la palabra de Dios tienen que ver con algo que le va a ayudar a que se aparte del pecado, a que se asemeje más a Cristo en su carácter, en su persona, y sobre todo a que mire a las cosas eternas y a donde todos tenemos que llegar. Entonces, de eso se tratan las maravillosas promesas que se habla aquí, a la glorificación. Y hermanos, es una invitación a que lo compruebe usted mismo. Ya sabemos que a inicios de año siempre pues nos proponemos, ¿no? Buenos métodos, buenos propósitos. Y el creyente generalmente a leer la Biblia y independientemente de donde se quede, yo le invito, hermano, que agarre una pluma, no sé, tal vez de algún color, y subraye las promesas que encuentre en la Escritura. Cada vez que se encuentre una promesa, tiene que identificar si es aplicable para usted. A lo mejor alguna fue promesa para el pueblo de Israel y ya se cumplió y fue algo específico para esa nación, para ese periodo. Pero hay innumerables promesas para el Hijo de Dios. Y analice, y cuando usted lea esas promesas, se va a dar cuenta que es para beneficio de su santificación y glorificación, que termine en la gloria de Dios. Bueno, ese ejercicio es porque en este sermón, pues no podemos ahondar en las promesas y demostrar eso, pero es simplemente invitarle. Yo creo que es la misma intención que tiene el apóstol Pedro. Él no le sacó una lista de 50 promesas porque es una carta, sino que les dice, vayan a la escritura y recuerden todas las promesas de Dios y van a encontrar qué tiene en ese sentido. Entonces es la misma invitación aquí, hermanos. Tenemos mayor bendición que la audiencia de aquella época porque ahí todavía no tenían compilados todos los escritos del Nuevo Testamento. Solamente contaban con el Antiguo Testamento, pero decían, son preciosas, son maravillosas esas promesas. Así que, hermanos, compruébalo tú mismo este año. Aférrate a esas promesas y verás que vas a comprender más ampliamente cómo funciona el cristianismo, de qué se trata. Es como el progreso del peregrino. Aquellos que hemos leído esa obra de Juan Bunyan, él lo plantea simplemente así. El personaje principal, peregrino, sale de la ciudad de pecado y está en un transitar donde tiene muchas dudas, muchas pruebas, está batallando, se quita cargas, se viste de la armadura, atraviesa valles de sombra y es todo lo que nosotros vamos a experimentar en esta vida, pero su meta, hermanos, es siempre la ciudad de descanso, la ciudad donde está la gloria de Dios. Y cada vez, o sea, desde que él se fijó en salir de esa ciudad de pecado, tiene que perseverar hasta llegar a la meta, ¿verdad? Entonces es un abandono completo de este mundo y transitar en luchas y pruebas a la meta, a la ciudad de Dios. Eso, hermanos, es lo que encontramos aquí en este versículo 4. Sabemos que esas preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y esa es la vida de cada hijo de Dios. Dios, desde que nos hace el llamado y nos arrepentimos, ya quisimos dar la vuelta atrás y ahora nos dirigimos al reino celestial. Entonces, hasta aquí, hermanos, estamos comprendiendo, ¿verdad? Dios tuvo a bien elegirnos, llamarnos, transformarnos, darnos la fe, hacernos sus hijos. Y el fin es que nosotros seamos lo más parecido a Cristo Jesús en todo este transitar de nuestra vida. Y ahora vamos a ver qué nos corresponde a nosotros en ese transitar. Yo quiero que la segunda parte de este mensaje, como yo le quise titular, haciendo lo que nos corresponde. Ahora sí vamos a entrar en específico lo que ya hizo Dios, entre más lo comprendamos y nos aferremos a esas promesas al fin de cada creyente, va a ser de bendición, pero se va a dar cuenta de que hay algo que usted tiene que hacer. Acompáñenme en el versículo 5, dice de la siguiente manera: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Entonces usted puede ver, recuerde que es una carta dirigida a cristianos. Toda la audiencia es una iglesia, que ellos ya manifestaron su fe, y está diciendo, lo tienen que hacer con diligencia, todo lo que se va a añadir a la fe. Entonces, si está diciendo, añadan a su fe, y inicia la lista de todas esas virtudes, como se menciona aquí en este párrafo, cada una de estas virtudes se le tiene que agregar a lo que Dios ya hizo. La fe, déjeme para que no lo tengo aquí en este mensaje, pero siento que lo tengo que aclarar. Esta cita, vaya a Filipenses capítulo 1 y ponga mucha atención. Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces ese es uno de muchos pasajes que dice que la fe que usted depositó en Cristo Jesús, junto con el arrepentimiento que es en su voluntad, esa fe se le otorgó, hermano. Entonces esa fe le pertenece a Dios, y al mismo tiempo nosotros participamos. Nosotros llegó un día donde creímos en Cristo Jesús por la gracia y misericordia de Él, ¿verdad? Y el arrepentimiento nos corresponde. Pero ahora dice Pedro, a esa fe que se te regaló, esa fe tú le tienes que agregar. E inicia la lista de las virtudes. Entonces, regresando a la ilustración inicial de este sermón, eso es pedalear. Eso te corresponde a ti. El padre, haga de cuenta que él le dio una maravillosa y fantástica promesa. ¿Y qué es? Una bicicleta. Yo quiero que andes en la bici, vas a llegar más fácil y más a gusto, vas a transitar mucho mejor. Imagínate como que pases en lluvia. Puedes andar a pie, pero si no te aferras a mis promesas y no agregas lo que te corresponde, tu transitar aquí va a ser bien difícil. Y a veces, hermanos, pues pareciera que por no conocer el carácter de nuestro Padre y sus promesas, no hacemos uso de ellas. Y podemos conocerlas, pero si no hacemos nuestra parte, sería como un desperdicio. Yo estaba recordando la primer bici que tuvimos. Mi hermano mayor agarraba una bici que tenía mi padre y pues era de carreras y estaba bien grande. O sea, yo ni de chiste, ni él podía andar bien. Tal vez usted le tocó ver a esos niños que se metían por el cuadro de la bici de lado, porque están tan pequeños que no alcanzan los pies a pedalear si la usan correctamente. Entonces se tienen que meter a un lado del cuadro y así andan pedaleando ladeado. Y a mí me emocionaba que mi hermano mayor hiciera eso, porque decía, de perdida él sí puede agarrar la bici de mi papá. ¿Y cuándo nos irá a comprar nuestra bici? Pues fue en la primaria, como en quinto grado. Un día llegó mi papá con una bici y mi hermano y yo éramos los más felices del mundo. Y no, ni nos importó que era una bici de mujer. O sea, en el barrio no se podían haber burlado de nosotros, pero es un verde así como pistache. Y cuando uno ve las características, era de mujer. Yo creo que mi papá la compró, no sé, estaba en oferta o no sé. Pero mi hermano y yo éramos los niños más felices y le dimos uso hasta más no poder y todos los días la agarramos hasta que pues se destartaló, que pues de hecho yo fui el que la destruyó en un accidente. Pero esa sensación, hermanos, a mí me recuerda el carácter de mi padre. Uno puede decir, al fin mi papá me compró esa bicicleta. Y nosotros como creyentes, hermanos, Si usted no va a la palabra, no tiene ni la menor idea de las cosas que Dios le ha dado. Y esas cosas, todas esas maravillosas promesas, van a funcionar cuando usted le agregue lo que le corresponde. Y nos vamos a adentrar un poco aquí, ¿verdad? Esa lista, quiero leérselas en la nueva traducción viviente. Escuche, yo creo que eso nos da un poquito más comprensión y sentido. A tu fe le tienes que agregar excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y amor por todos. Son cosas, hermanos, que ya hemos leído, hemos escuchado sermón tras sermón en clases. No son conceptos que no entendemos, simplemente véalo, es nuestro idioma español, excelencia moral, ¿qué es eso? Que tienes que regirte conforme a lo que está en la palabra de Dios, los 10 mandamientos. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Esa es una excelencia moral. Jesús decía, si su justicia no es superior a la de los fariseos, el reino de los cielos no les pertenece. Nosotros tenemos que hacer cosas como amar a nuestro enemigo, perdonar a los que nos ofenden. Esa es la excelencia moral, lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesús. Entonces usted, como la plantea la Reina Valera 60 y esta Biblia de las Américas, es como si fuera un eslabón unido con el otro, no podemos separarlos y vamos a plantear qué tal si los separamos, si se pudiera. Entonces agarraríamos la lista de la siguiente manera. A la virtud añade conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Imagínense que tienen la virtud sin el conocimiento. ¿Cómo puedo saber qué es la excelencia moral si no leo la Biblia? No puedes. No puedes. ¿Cómo puedes tener dominio propio sin ese conocimiento de la palabra de Dios? El conocimiento de Dios te va a dar las promesas que te van a ayudar y te van a recordar, tú sí puedes contra el pecado. ¿Por qué no vas a Colosenses, donde dice que Jesús venció a enemigos en la cruz y los exhibió? ¿Por qué no recuerdas esos pasajes donde dice que eres más que vencedor, que Él venció a la muerte y al pecado? No podemos separar esto. Añadan a esa virtud, a ese conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia. Entonces, ¿qué tal si vas bien por 5 años, pero de pronto dices, no, ya no, ya me cansé, ya me agoté, y voy a dejar a un lado todas esas promesas de Dios y esa vida de excelencia moral? A Dios le deshonra eso. Él siempre dio principios, por ejemplo, Jesús, aquel que toma el arado y voltea y mira hacia atrás, no es digno de mí. Cuando uno se enrola en esta carrera, tiene que perseverar hasta el final. A la piedad, fraternidad, a la fraternidad, amor. Me gusta mucho, ¿no? Porque deja el amor al final. Porque no puedes llegar y hacer toda la lista anterior de manera hipócrita. Tiene que haber esa base del amor. ¿Cómo vas a amar a tus hermanos solamente por apariencias? ¿Cómo le vas a dar un abrazo, un saludo y hasta una despensa, pero por dentro estás diciendo, tan mal que me caigo? No puedes hacerlo. Todo, hermanos, va junto. Esta lista, hermanos, el control propio, la perseverancia, el afecto, cada uno debe ejercerse unánimes. Entonces es como tomar bien fuerte el volante de la bici y pedalear. Vas a dar todo esto junto. Porque si no, no va a funcionar. No vas a poder tener la certeza de que eres salvo. Y escuchen bien esta parte del sermón. La seguridad de nuestra salvación depende de Dios. Si Él prometió que al que toma por hijo le va a perseverar hasta el final y lo va a transformar a la imagen de Cristo y no va a perder su salvación, eso le pertenece a Dios. Pero ¿cómo vas a estar seguro de que tú estás siendo cubierto por todas esas promesas y verdaderamente eres hijo de Dios? No puedes tener certeza de tu salvación si no haces tu parte. Por eso algunas personas pueden a lo mejor abrazar esos círculos teológicos donde dicen, pequé y yo creo que ya Dios se enojó tanto conmigo que ahora ya me rechazó como su hijo y otra vez estoy en peligro de ir al infierno. Entonces, no, el creyente, hermanos, tiene que tener una certeza de que verdaderamente su fe fue real, su adopción es real, su justificación fue perfecta y va a terminar viendo a Cristo cara a cara. Pero ¿cómo se asegura de eso? Esa certeza solamente es haciendo su parte aquí, hermanos, añadiendo a la fe toda esta lista, ¿verdad?, que tenemos aquí. Miren los versículos 8 a 9. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que Dios pide que crezcas, que hagas tu parte, pero no de una manera desganada, sino abundante. Me da mucha pena decirlo porque mi hija tiene 9 años, pero apenas le enseñé a andar en bici, como que eso era como a los 6, porque apenas. Pero estas hace como 2 semanas que ya había hecho intentos, hermanos, pero no va a dar excusas. Hubieron cosas que me pausaron, pero ahora que retomé y ahora sí, sí pudo, yo le decía, pedalea fuerte, hazlo fuerte, y así como que me desesperaba un poquito. Y ya hasta que agarró la confianza y andaba como un pavo real ahí grabándole y mandándole el video a mi esposa. Mira, mira. ¿Por qué? Porque ya pudo pedalear y estaba en un estacionamiento donde había un ángulo que era de bajada y luego tenía que subir. Entonces de bajada andaba bien fácil ella, pero cuando tenía que subir, y ahí sí le decía, hazlo fuerte, fuerte, y echándole porras y ánimo. Entonces así es, hermanos. Dios quiere que nosotros pedaleemos fuerte. No a medias. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que caigamos. Entonces es eso mismo está diciendo este pasaje. Mientras se hagan estas cosas, nunca caerán. Y a veces es eso la vida del creyente, hermano. Nos caemos. No podemos ser perfectos. Pero el verdadero hijo de Dios se va a arrepentir y va a retomar otra vez lo que le corresponde. Y ahora que leí un libro de un ministerio, de un pastor que ayuda a hombres a salir de distintos vicios, dice, es tan hermoso y lo que más me gusta de estas reuniones que tenemos, cuando vemos ese punto donde se vuelven a levantar, cuando ellos dicen, sí caí, pero otra vez inicié, me humillé y le pedí perdón a Dios y otra vez estoy avanzando. Que a veces es tan difícil hacer esa parte, pero el cristiano, hermanos, persevera. Y entre más tengamos ese tiempo donde no tengamos esa caída, pues vamos a honrar y glorificar más a Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Pues porque estamos pedaleando. Cuando usted busca las excelencias de Dios, de conocer sus atributos, de también vivir a lo que Él está pidiendo, entonces vamos a tener una vida más fácil, más ligera. Ahí estamos comprendiendo cómo funciona el cristianismo. Y vamos a tener mayor certeza de la salvación, esa seguridad que le pertenece a Dios. Vamos a estar agradecidos porque Él hace su parte y Él no puede fallar. Yo sí puedo fallar, pero mi parte, Él le va a pedir ayuda. No voy a dudar de su carácter. Si yo que a veces por ser humano y no es un padre perfecto, llega a un punto donde me cansaba de tanto empujar a Jael para que tuviera el equilibrio y se le fueran quitando los miedos. Me cansaba y le decía, ya estuvo, no, ya métete, vamos a descansar otro rato. Pero Dios no es así, hermanos, Él es tan paciente. Él otra vez nos va a subir y nos va a decir, agarra fuerte el volante y pedalea. Yo te voy a ayudar a equilibrar y otra vez adelante, pero haz lo que te corresponde. Vamos a terminar con los versículos 10 y 11. Dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si no eres firme, hermanos, no podrás tener esa convicción de que has sido elegido y llamado. Si no eres firme, no estás demostrando con una vida donde manifiesta todas estas virtudes que vimos en estos versículos del 5 al 7, y no estás tratando de honrar a Dios y su palabra y serle obediente, entonces no vas a tener esa certeza de que eres elegido. Pero lo que busca Dios y el propósito de esta carta, hermanos, fíjese el versículo 11. De esta manera, cuando si haces estas cosas y de manera firme y diligente, serán concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez vas a tener más descanso, más tranquilidad, y vas a decir, qué padre tan bueno tengo, qué Dios tan bondadoso tengo. Ahora puedes ver que su amor es tan grande que no retuvo a su hijo, que él hizo la parte más difícil, morir en tu lugar, recibir el castigo, la ira de Dios, que es infinitamente terrible, para que tú no pasaras una eternidad en el infierno separado de él. Y ahora vas a estar agradecido, vas a ver cómo ese padre derramó tanta gracia y me hizo acepto su hijo, me trasladó del reino en las tinieblas a la luz, fue paciente conmigo en mi caminar, me sigue dando promesas. Pero a veces, hermanos, es como si nosotros las despreciáramos, si no vas a la escritura. Si no quieres crecer en el conocimiento de Cristo y qué es el evangelio, es simplemente eso, hermanos, estás desechando todos sus regalos, esas preciosas y maravillosas promesas, ¿verdad? Que vienen en el versículo 4, son para que las conozcas y las aproveches. Yo estaba utilizando esas simulaciones de Google Maps, ¿cuánto le hago para ir de aquí a Ciudad Juárez a pie? Y me salió que son 4 días, pero si me voy sin parar. Entonces, aviéntese 4 días sin parar de aquí a Juárez, no puedes. Te vas a cansar, no sé, a las 10 horas y ya estás asoleado. Te vas a descansar en la noche, vas a rentar un lugar, ¿no? O acampar. Entonces, siendo realista, si te vas a pie y acampas, a lo mejor llegas en unos 7, 8 días, no sé. Pero ¿qué tal si te dan una bici todoterreno? Esas que cuestan como 20 mil, 30 mil pesos o más. Y son de montaña y pedaleas. ¿Saben cuánto llegaría, hermanos, en un día? Sin parar, obviamente. Pues ya a lo mejor nada más harías una acampada, ¿no? Google Maps me sacó una ruta, ¿no? Como que hay unos senderos. Se fue a 450 kilómetros, creo. Pero ¿qué tal si te hacen una moto? En 5 horas llegas. Bueno, y depende a cuánto le des, ¿verdad? Pero a veces es así, a la meta queremos llegar, vamos a pie. ¿Por qué? Porque no creces en tu conocimiento de Dios, no conoces sus maravillosas promesas, no sabes cómo funcionan y no vamos a pasajes donde nos recuerdan que aquí tenemos que ejercer nuestra voluntad. Aquí nos corresponde poner de nuestra parte. Última es, déjeme leerle esa parte de los versículos 5. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Estaba tentado a hacer otro sermón nada más para explicar todo esto. Pero yo creo que es parte de lo que te corresponde a ti. Es parte de ti. O sea, cada creyente, si nada más yo les voy a estar desglosando todo así. Vamos a ver un sermón de qué es virtud. Pues, ¿qué es virtud? Me gusta más cómo viene aquí La nueva traducción viviente. Ah, excelencia moral. Ahora vamos a sacar toda la lista de los mandamientos de Dios. Sí. No, son como 300, 600 en todo el Pentateuco. Y así podemos llevarnos, pero es tu parte. Tú también tienes que crecer en ese conocimiento. Y fíjese, quiero regresar a este, en el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, hermanos, todo lo que usted necesita, aquí está. Agarre su Biblia, ábrala y conozca el carácter de Dios. Conozca sus promesas. Conozca qué le corresponde hacer a usted. Y persevere en eso, ¿verdad? Vaya a Romanos capítulo 8. Este es un pasaje que nos recuerda esto que llamamos, ¿verdad? El orden de la salvación. Pero ya es en un versículo que nos habla de que tiene un inicio, un fin, tiene puntos intermedios. En Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces se salteó muchas cosas, pero todo empezó en que en el pasado, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, te conoció. Y te predestinó antes de que naciera. Y conocer, hermanos, eso es un término que en toda la Biblia habla de esa intimidad. Cuando leemos en Génesis, Adán conoció a Eva. Es la experiencia más íntima que puede tener un hombre y una mujer. Entonces, hermanos, Dios, si usted es su hijo, le conoció. De manera profunda le amó desde antes de que naciera aquí en este mundo. Y ahí empezó todo. Y dice, y el fin, a donde quiere que usted llegue y sea semejante, dice, es que se ha hecho conforme a la imagen de su hijo. Y ese es el fin. Ahí tiene que terminar. Tiene que quitarse todo el viejo hombre, pulir todos esos pecados, confesarlos y hacerse más semejante a Cristo. Eso es lo que necesitaba la audiencia de Pedro. Todos esos cristianos dispersos que estaban sufriendo y teniendo dificultades. Y es lo mismo que necesita la iglesia de hoy. Usted lo necesita crecer en el conocimiento de Dios. Comprender el cristianismo, todo ese orden de la salvación, qué hizo Dios, qué hago junto con Él y a poner manos a la obra. ¿Qué le parece si oramos? Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque tú sí eres un padre paciente y tienes grandiosas promesas, Señor, para que nosotros te honremos aquí en esta vida, para que no batallemos. Te ruego, Señor, que tu palabra haya levantado el ánimo de mis hermanos y que no sea ocasional, sino concede, Señor, que penetre hasta lo más profundo de su corazón y sea este entendimiento, Señor, en que le confronte y a la vez le anime para que este año pueda poner manos a la obra, y poner más diligencia en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Gracias por ser ese padre tan bueno y yo nuevamente es como si nos trajeras estas excelentes promesas, Señor, donde tú nos dices, yo ya hice todo, mi amor, mi carácter es el mismo, soy perfecto, soy amoroso, nunca cambio y está disponible para todo aquel que cree en fe y en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a asegurarnos de nuestra salvación y a poner diligencia para tener más certeza en esa obra de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén.